le podemos preguntar a Martín Eftein, el economista de CEPA, allí trabaja con Lecher y tuvo la amabilidad de darnos un ratito porque estás en clases. Martín, ¿cómo estás acá? Gisela Busaniche te saluda, Diana Constanzo y Cristian, en esta jornada bastante difícil y viendo cómo va reaccionando el dólar informal y si se estabiliza un poco todo. ¿Cómo estás?
Hola Gisela, ¿cómo andas? Sí, efectivamente tratando de ver cómo arranca un poco la rueda de hoy después de lo que fue la disparada fuerte del día de ayer. Y teniendo, yo suelo decir en estos contextos pie de plomo, porque estamos en el medio de una corrida contra el tipo de cambio, y es muy difícil especular con hacia dónde va a ir, ¿sí? Puede pasar que siga subiendo o puede pasar que se dé el efecto contrario y que mucha gente salió corriendo desesperada a comprar dólares muy arriba y terminó perdiendo. Y es muy difícil en este momento tener en claro para dónde va a ir.
Estaba el Centro de Economía Política Argentina, al que perteneces, el CEPA, hace unos estudios muy buenos y también está muy encima de los precios. Recién nos preguntábamos con Diana cómo es esta costumbre de los argentinos, ¿no?, de cómo aumenta el dólar informal y aumentan los precios un 20%, un 25%.
Sí, hay una dinámica que está instalada desde hace mucho tiempo, sí, que es mirar el precio pasado y proyectarlo hacia adelante. Esto obviamente tiene que ver con que estamos con un nivel de inflación muy elevado.
¿Es la inflación?
Sí, es. A ver, después vamos a encontrar cualquier excusa, porque puede ser desde desde el tipo de cambio ilegal, desde el aparente retraso del tipo de cambio oficial. Digo, cualquier excusa es válida. El cambio de temporada en algunos sectores es válido para cualquier tipo de remarcación muy por encima de lo justificable en términos de costos. Digo, pero la clave es que estamos en un nivel de inflación tan alto que todos los sectores de la economía real miran el 7,7 del mes pasado, proyectan que este mes la inflación va a andar en el orden del 7%, y a eso le recargan un puchito para sacar una diferencia. Si encima te encontrás en un contexto en el cual se produce una fuerte corrida especulativa contra los tipos de cambio financieros, pero ahora sobre todo contra el tipo de cambio ilegal, ahí hay un argumento más, una excusa más, si querés, para que esos mismos sectores vuelvan a remarcar. Si no hay explicaciones de la economía real como para un salto tan significativo en esas remarcaciones de 15-20% de un día para el otro.
Diana te saluda, ¿cómo estás? Diana. Esta dinámica, obviamente, debe ser muy difícil de romper, de quebrar, pero ¿cuáles son esas políticas que deberían implementarse para que no se vuelva a repetir y esta inercia no continúe y estos precios se aten a este tipo de dólar?
Lo llevamos al equipo sí, de economía de masa.
Nos da los resultados y lo llevamos, pero digo, ¿hay algo que debería, algún camino que tiene que poder encararse para que esto no vuelva a suceder una y otra vez?
Sí, es que, a ver, el propio Massa lo tiene muy claro, si no hace falta que lo digamos, lo que pasa es que no es simple resolverlo, sí, porque la gran clave en este momento es que te faltan los dólares. Y esos dólares que en el gobierno de Macri se fugaron, tanto los del fondo como los de la deuda con los privados, bien vendrían hoy para tener un colchoncito de reserva más fuerte en el central y evitarte esta corrida contra el tipo de cambio. Lo que te está pasando es que el sector privado sabe que las reservas del central son escuetas, que encima estamos en un contexto de sequía, con lo cual no se espera que vayan a engrosar fuerte en el corto plazo, y entonces te están corriendo para empujar una devaluación desde el mercado. Es así de simple.
Ahora, recién hablábamos con Alfredo Zayat sobre el tema de la devaluación, y él lo que decía es, hoy una devaluación no sirve, ¿por qué? Porque no te genera, no te da cantidad de dólares en la reserva.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Alfredo. Sí, hay una cuestión que desde una mirada bastante evidente, no merece mucho análisis más que esto. El problema hoy son los dólares, que no los tenés. O sea, vos devaluás, ¿y qué vas a lograr? Vas a generar un proceso de recesión fuerte en la economía, vas a contraer más el salario real porque lo vas a reventar de un día para el otro, pero dólares no van a entrar por esa situación. No es que te van a haber una lluvia de dólares porque ahora devaluaste tu economía. Entonces, agregale a eso que la devaluación, que suele ser una receta bastante habitual para frenar los ciclos inflacionarios, con inflación que se mueve en el orden del 100% anual, bueno, no tenés garantías de que una devaluación fuerte no espiralice la inflación y termines en una inflación del orden ya no del 100, sino del 1000. No hay forma de garantizar que no pase eso. Entonces, hoy devaluar sería una pésima decisión.
Y en ese marco, una parte del equipo de Sergio Massa, con Rubinstein a la cabeza, está yendo a renegociar con el fondo. En ese marco, ya había que una renegociación por el tema de la sequía y le habían pedido un desembolso de dinero antes de junio, pero a esto se suma la intervención que ayer hizo. Hoy diríamos que el acuerdo con el fondo se tiene que renegociar porque se incumplieron dos dos partes. El déficit primario que no se cumplió por el tema de la sequía y la falta de dólares y la intervención frente a esta corrida.
Sí, yo te diría que el acuerdo con el fondo tiene un problema de origen, que es que se firmó en el contexto del inicio de la guerra Rusia-Ucrania sin contemplar el impacto de la guerra. Y ahí ya tuviste un primer problema, que es un acuerdo que no contempla que vas hacia un mundo con inflación y que termina convirtiéndose en un acuerdo inflacionario.
¿Y por qué se dice que es inflacionario? ¿Nos podrías explicar, Martín, por qué?
Porque es un acuerdo que al obligarte a generar condiciones para, primero, ajuste de la economía, pero no te da herramientas para anclar expectativas respecto al tipo de cambio, por ejemplo, te obliga, por ejemplo, a que el tipo de cambio y la tasa corran por encima de la inflación, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Y que la inflación tiende a ir para arriba. Si vos pones el tipo de cambio para hacerlo real por encima del nivel inflacionario, el tipo de cambio no te actúa como ancla. Si el dólar lo tenés que hacer correr al mismo ritmo que la inflación, el dólar tampoco te actúa como ancla.
Claro, entonces, no hay ancla.
Si vos un mes tenés inflación del 6%, el tipo de cambio lo tenés que hacer correr por arriba del 6% y el dólar lo tenés que devaluar un 6%. Y el mes siguiente, ¿qué te va a pasar? Y que por lo menos vas a tener un piso de 6%, no vas a lograr bajar la inflación con esos dos movimientos hacia arriba del tipo de cambio.
Y encima hay que quitar subsidios, entonces el aumento de las tarifas genera más inflación.
Exactamente, entonces vos sacás subsidios, volcás inflación y generás un problema extra en los bolsillos de los laburantes, cuando en realidad estás trasladando el costo de ese subsidio a el bolsillo de los trabajadores. Y producís inflación con retroceso de ingresos reales. Y es un escenario bastante complejo, y a eso agregale, como decías recién, el factor climático que nos excede absolutamente, que es la cuestión de la sequía, que se calcula en un saldo negativo de 20.000 millones de dólares de liquidación en el mercado único de cambios. Con lo cual, es un escenario en el cual es inviable el acuerdo con el fondo, pero al mismo tiempo necesitas el acuerdo del fondo para poder conseguir un volumen de dólares que te den margen en el central para apretar esta pelea.
¿Sería histórico si el FMI decide hacer esto? Porque tendría en cuenta las características de cada país. También hablábamos de que el Fondo Monetario siempre aplica la misma receta, ¿no? Ajuste, recesión, cortar, sacar el déficit, ¿no? Como la misma receta para todos, no teniendo en cuenta la característica de cada país. En este caso, un país bimonetario, en donde esa receta ya vimos que no funciona.
Sí, te agrego una cosa, que es que este mismo Fondo Monetario, porque por más que haya cambiado la cara de la directora, ese mismo Fondo Monetario, es el que al gobierno de Macri, en el contexto de la corrida que tenía por la fuga, que tenía esencialmente de los propios inversores que se querían ir del sistema, le adelantó todos los pagos de la deuda del préstamo por 45.000 millones para garantizar esa fuga de dinero. Y ahora ese mismo Fondo Monetario te está restringiendo la posibilidad de hacer el mismo movimiento, que es adelantar desembolsos, no para facilitar la corrida, sino para mostrar poder de fuego en el central. Lo que más está buscando no es dólares frescos para vender, sino dólares frescos para decir, no me corran con el tipo de cambio, yo no voy a devaluar, tengo margen, tengo espalda con 10.000, 12.000, 15.000 palos en el central que permita asegurar que la corrida sea meramente especulativa y no tenga un impacto en términos de devaluación.
¿Y cómo se genera esa entrada de dólares? ¿Cuál te parece que puede ser la maniobra que está pensando el ministro de Economía para traer tranquilidad y que entren dólares al Banco Central?
Mira, Massa está tratando de encarar hacer un juego a tres bandas, ¿sí? Por un lado, generar incentivos para que los que tienen posibilidad de liquidar, liquiden, cosa que no está funcionando tanto en esta tercera instancia de dólar soja, a pesar de que algún remanente se liquidó. Ahí hay un componente, que es que la sequía efectivamente golpeó fuerte y que hay sectores que están especulando con una devaluación a futuro, entonces no te van a liquidar el dólar a 300, porque esperan que en algún momento van a liquidar a un dólar más alto. La segunda cuestión es conseguir créditos frescos de organismos de crédito internacional por la vía o bien de préstamos o de proyectos financiados por estos organismos como el BID o el Banco Mundial. Y la tercera cuestión clave es renegociar con el Fondo Monetario para que o bien en el terreno ideal se adelanten todos los desembolsos que quedan de este segundo programa acordado hace poco y al mismo tiempo te pateen para más adelante los vencimientos, o bien, al menos en el mejor de los escenarios, te adelanten los pagos como para que no tengas la soga al cuello de acá a fin de año.
Bien, veremos entonces qué pasa, pero es crucial esto. Y recién llegaban mensajes, Cris, que leíamos juntos, sí. Y uno decía, bueno, es que este país está dolarizado. Uno piensa un poco que en el sentido de lo sencillo y viendo cómo actúa todo, bueno, uno ve un país, las casas en dólares, todos los argentinos pensando en dólares, moviendo los ahorros en dólares. Leía este libro de Mariana Lucy y Ariel Wilkins, El dólar, historia de la moneda argentina, que se va un poco más atrás de incluso los 70, cuando se incorpora la venta en dólares de las casas, por ejemplo, un dato que nos traía Cristian, se va a 1930. Entonces, toda nuestra situación con el dólar es única. O sea, argentinos y argentinas somos el segundo país que tiene más dólares por habitante después de Estados Unidos. Digo, hay algo que lo tenemos que tomar como es, ¿no? Como un caso extraordinario. Incluso lo planteó la vicepresidenta y veremos mañana qué va a decir. Frente a esto, pensamos en dólares. Se puede hablar y el último informe que hicieron es de dolarización y la licuación de lo salarial. ¿Me podés hacer como una radiografía de lo que sería dolarizar? Y la pregunta es, ¿no estamos dolarizados todavía? ¿Qué significaría dolarizarnos?
Bueno, arranco primero por la segunda y después por
los ejemplos. Y te dejo libre.
Dolarizar significa dejar de tener moneda propia, con lo cual tal vez política monetaria y política fiscal. Ejemplo concreto, en el contexto de la pandemia tuviste una caída enorme de la economía que el gobierno sostuvo emitiendo deuda en pesos, y esto es generando déficit a partir de tener una moneda propia. ¿Y con eso qué consiguió? Y bueno, que la caída de la pandemia de alguna manera se pudiera apaciguar con los ATP o con el IFE como forma de sostén de una economía que se hizo pedazos. Si vos no tenés moneda, eso no lo podés hacer. Primera cuestión central. Segunda, como bien decís, vivimos en una economía bimonetaria, pero en la práctica nosotros seguimos teniendo nuestra moneda para el curso corriente. Si nosotros dolarizáramos, deberíamos disponer los poquísimos dólares que tenemos, no para producción, no para inversión, no para pagar importaciones, sino para usarlos como moneda de curso corriente. Con lo cual sería, digamos, muy poco razonable en un escenario de pocos dólares usar los poquitos que tenés para ir a comprar en el supermercado, para ir a comprar en el almacén. Finalmente, cuando haces la cuenta, que es la que no te hacen nunca los libertarios que te hablan de dolarizar, tenés que aclarar, bueno, ¿qué tipo de cuenta querés hacer? Porque una cosa es convertir la base monetaria, que son los billetes y monedas en pesos que existen físicos, a dólares en función de los dólares que tenés hoy. Si vos haces esa conversión solamente, con la cantidad de reservas que tenés, el tipo de cambio se te va a 2.880 pesos. O sea, no a 500 como está el blue, a 2.880 pesos. Agregás todos los títulos y letras que tiene el Banco Central, que lógicamente los deberías contar, porque bueno, en el momento en el cual vos anunciás una dolarización, todo el que tiene títulos en pesos se va a ir a dolarizar, va a buscar dólares, con lo cual, en ese contexto, si vos sumás los títulos del Central, la cuenta te llevaría que el tipo de cambio habría que correrlo a 9.880 pesos. Es una devaluación feroz del salario. Pensá que el salario medio del trabajador argentino, que está en 170.000, 178.000 pesos, representa al dólar oficial unos 800 y pico de dólares, 840. Bueno, si vas al escenario más extremo, el salario medio, ese mismo salario, se convertiría en un salario de 19 dólares. Digo, porque también hay una falsa creencia, que es que nos dolarizamos y entonces yo voy a cobrar el mismo sueldo que cobro ahora, pero en dólares. Bueno, no. La dolarización siempre viene de la mano de una brutal devaluación de la moneda primero.
Vamos a cobrar 20 dólares.
Exactamente. Entonces, lo que no están diciendo quienes proponen dolarizar es que para dolarizar con un tipo de cambio más razonable, o con una, digamos, sin devaluar tanto, necesitas una inyección de dólares de cerca de 30.000 millones de dólares para poder usar esos 30.000 millones de dólares para dolarizar. Ahora, si vos conseguís 30.000 millones de dólares, que sería un gran respiro para la...
¿Para qué vas a dolarizar?
¿Para qué dolarizar? Exacto. ¿Por qué vas a perder política monetaria y política fiscal y soberanía económica teniendo los 30.000 millones de dólares? Entonces, hay algo que no cierra ahí. Lo que no te están diciendo es lo otro. Que lo que vienen a hacer, lo que quieren hacer quienes proponen devaluar o dolarizar, es hacer percha peor el salario de los trabajadores, que es, digamos, el claro objetivo de lo que están diciendo.
Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Súper claro, Martín.
A ustedes. Un placer charlar con ustedes y hasta cualquier otra oportunidad.
Dale. Martín Epstein, acá charlando con Ahí Vamos, iluminándonos un poco, sí, porque explica